en Radio Puerto desde mi Ribera, con Juan Antonio Ribera, Riverita.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Otro lunes más, nosotros poniendo los lunes un poquito más graciosos, si cabe. Pues sí, desde mi Ribera, como siempre, que cada vez la están poniendo más bonita. Me daba un paseíto por allí ayer, se está ampliando ya, se inaugura otra nueva parte del río. Y qué bonito se ve todo desde mi Ribera. Pues sí, buenas tardes, como siempre, como cada lunes, intentando darle esa nota de color, a veces musical, a veces personajes interesantes. Y gracias a todos por estar ahí, como siempre, fiel. Y cuando no podéis ir a la hora, pues nos tenéis grabado y nos veis después. Ribera, ¿quién viene esta semana? Y yo agradezco de verdad ese interés y esas ganas de compartir este ratito de los lunes. Y que cada vez tenemos una familia más grande y eso nos llena de satisfacción a todo el equipo. A Dani en el control y a todos los que componemos Radio Puerto FM, que ya es televisión, ¿no? Porque ya nos vemos las caritas también, y como yo digo, ya la radio va cogiendo ese carácter televisivo también, y por lo menos conocemos esas caras nuevas a veces, que también es muy interesante dentro del mundo de la radio, que haya despertado esa faceta nueva. Y nos da oportunidad de la tecnología muy importante, como ya estaréis ustedes como diciendo, bueno, ¿y a qué amigo o a qué amiga, a quién tienes hoy? Pues hoy es un gratificante total, porque a un artista y músico, hoy nos vamos a la música otra vez, y un buen amigo que se hizo amigo del Rincón de la Luna, que ya lo tuvimos en directo cantando allí, y que hoy, aunque estemos lejos, porque él está en Galicia, Luis Moro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Luis, qué alegría. ¿En qué parte,
Dalí? En La Coruña.
Ay, qué bien, qué bonita tierra. La próxima visita, dentro de verano te tendremos a ti por aquí, pero la próxima visita tengo que ir yo, ¿eh? Tú me tienes que enseñar todos esos rincones de por allí.
Invitado está, me encantaría, de verdad, me encantaría.
Luis, qué alegría de verte, claro. Y además de poder anunciar algo, porque muy pronto te tenemos por nuestra tierra, donde se te quiere y tú lo sabes porque tú notas el cariño de la gente aquí y dejaste y sembraste cosas muy bonitas por este rincón y sabes que Galicia y nosotros tenemos muchas cosas parecidas, aunque estemos en el norte y en el sur, pero sí que es verdad que por nuestro pasado, quizás por nuestras familias, siempre ha habido ese tránsito de la gente gallega en Cádiz y por allí, ¿no? Entonces nos unen los lazos y algo en la sangre tenemos que nos hace parecido a veces, ¿no?
Y yo lo he notado, sí.
Tú lo has notado también, ¿no? Que no te sientes tan lejos, ¿no?
No, mira, te cuento. Resulta que yo vivo medio año partido. Aparte de ser músico, soy profesor de universidad y estoy dando clases en la Universidad de Cádiz. Y las meto en un cuatrimestre, en el segundo, que es más o menos la época de febrero a mayo-junio. En esa época estoy viviendo con más intensidad por la provincia de Cádiz, concretamente en Jerez, pero me pateo la provincia de arriba abajo porque es maravillosa. Y el resto del año sigo viviendo en La Coruña, porque soy de esos gallegos clásicos que tienen mucha, mucha, mucha morriña. Y aunque esté en una tierra de adopción maravillosa, como es Cádiz, el gallego que lleva dentro no me lo puedo quitar de encima, de verdad.
No hay manera, ¿no?
No hay manera, y ni eso, el acento ni nada.
Pero en la música, ¿te aporta algo nuestro rincón también? ¿Te enseña cosas o te dice cosas nuevas? Cuéntame, Luis.
A lo mejor no tanto... las he insertado en mi música, pero sí que estar en Andalucía, llevo ya 11 años, entre 11 y 12, sí que ha hecho una cosa que es tremenda, que es que me ha metido la pequeña vena del flamenco. Yo apenas había escuchado algo de flamenco, era algo que no me decía gran cosa, y ostras, verlo en directo, cuando es bueno, ahí hay una magia que hay que descubrirla viéndolo varias veces, viendo guitarristas buenos, bailadores, palmeros, y voy a ver bastante flamenco en directo. Y en ese sentido me ha enriquecido muchísimo. He tenido que venir aquí vivir en Andalucía para descubrirlo yendo varias veces y diciendo, ostras, aquí hay duende, aquí participa la gente, es como una comunión artista-público y en ese sentido con mucha fuerza, el flamenco.
Sí, es que creo que el flamenco, como todas las músicas tan, tan intensas que tienen un pasado y que vienen con mucha historia, yo creo que se trata más de vivirlo que de oírlo. Tú lo has explicado perfectamente. Yo creo que una persona que empieza a escuchar flamenco en cualquier parte del mundo, si no lo vive alguna vez, si no lo siente cercano, es cuando realmente transmite ese pasado, esa historia, esos rincones que lleva detrás, ese sufrimiento, porque el quejío, la palabra quejío del flamenco, ya lo dice, ya lo dice todo, ¿no? Ya dice que hubo una queja, que hubo unas necesidades, ¿no? Y de ahí nacen músicas muy importantes, ¿no?
Efectivamente, mira, muchos amigos músicos que tengo ahí en Jerez me han explicado un poquito algunas cosas. Yo sé lo básico y lo más cercano aquí a Cádiz y Jerez. Sí sé identificar el cante jondo y sé identificar una alegría de Cádiz. Uh-huh. Pero ya con ritmos de Córdoba, de Granada, de Huelva, de Jaén, que sé que hay muchas variantes, ahí ya me pierdo. Sé que existen, pero necesito oír aún todavía más para saber identificarlas con el oído, en su construcción y en su manera de transmitir ese cante.
Claro, ese cante que ha enamorado, tenemos a grandes músicos que le ha llegado tan adentro, que se han quedado aquí por culpa del flamenco, de venir aquí a conciertos. Tengo amigos, guitarristas y demás, que cuando lo han vivido de cerca, dice, yo tengo que estar aquí, volveré a mi tierra, pero yo necesito mamar de esta fuente, yo necesito beber de este río.
Mira, una anécdota muy, 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 muy chula con respecto a eso. Resulta que tengo un amigo que vino de Estados Unidos, de California, vive cerca de Sacramento. Uh-huh. Un poquito antes de la pandemia, vino estas cosas que hacen los norteamericanos, que se viene un año y medio con sus dos hijos adolescentes y con su mujer. Los mete en un colegio, y él se viene aquí a perfeccionar su flamenco. Dale. Él ya lo toca música, pero tremendo, ¿eh? De ir tres días a la semana con expertos de la guitarra flamenca y le ha encantado, y se han comprado una casita pequeñita en Jerez y su idea es venir al menos un par de meses al año y con el tiempo más. O sea, le dejó huella el flamenco, pero muy honda, ¿eh?
Claro, es que es eso. La música que realmente es nuestra banda sonora, como bien se ha dicho muchas veces, y que nos demostró, yo lo explico muchas veces y lo hablamos toda la semana cada vez que tengo algún músico, amigo, y comentamos esa misma historia, que ese mal rato, ese mal trago que pasamos en esa mejor olvidada pandemia, nos demostró la música que también era una forma de hacer vida, una forma de hacernos felices, cuando que era una necesidad, que no era simplemente el capricho de voy a escuchar música, sino que era necesaria porque realmente nos ayudó y los artistas dieron de sí. Sí. Y se notó que la música simplemente no era una forma de contemplar y distraer algún movimiento en tu vida, sino que a veces era necesaria y que cura muchas enfermedades. Ahí tenemos la musicoterapia, ¿no?
Sí.
Y claro, nos tienen que pasar cosas feas a veces, desgracia, porque nos demos cuenta del valor que tienen algunas cosas, como en este caso la música. A ti te ayudaría en aquellos malos momentos también, me imagino.
Sí, sí. Bueno, yo cuando lo veía, fue una cosa muy curiosa. Resulta que yo el último disco que grabé fue en los momentos antes de que nos encerraran. Uh-huh. Y fue un disco que se grabó la mitad de las canciones en Coruña, con la banda que tengo aquí, un estudio de aquí, y cinco canciones las grabé con músicos de Jerez que he conocido estos años y en un estudio de Jerez, en el de Rafa Camisón. Uh-huh. Y fue tremendo porque la parte de Coruña se grabó en enero y la parte de Jerez se grabó entre febrero y marzo. Y dos días antes de que nos encerraran, acabamos de grabar el disco. Y fue una sensación de grabar muy rara, en la que cuando íbamos ahí empezamos a hablar lo que estamos viviendo, lo que se nos viene encima, nos cerrarán, no nos cerrarán. Y nosotros llegábamos ahí, parecía que nos liberábamos, pues compartiendo esa pasión que tenemos, que era la música. Uh-huh. Y dos días después, acabamos un miércoles, recuerdo que yo el viernes viajaba a Coruña y tuve la suerte de viajar y pasar la pandemia en mi casa, con mi gente, que si no me hubiera quedado solito en una casita en Jerez.
Pero bueno, ya todo pasó. Algo nos ayudó, como estamos hablando. A veces sí, la vida sí nos tiene que dar alguna patadita o algún tirón de oreja para que valoremos mucho las cosas. Y yo soy de las personas que sí, que me quedo con lo bueno de todo lo malo. Y que sí es verdad que me puso cositas más derechas. Aquellos cuadros doblados que tiene uno, como decía una vez un personaje de Jesús Quintero, que decía: en todas las casas hay un cuadro daleado, y que hay, ¿no? Más grande, ¿no? Y es que es verdad, ¿no? Todas sí, las personas tenemos un cuadro doblado por dentro, y nos tienen que pasar a veces cosas de sufrimiento y eso para que valoremos otros momentos y riquezas que tenemos muy cercanas, ¿no? En este caso, a nosotros, que la música no forma parte tan intensa de nosotros, nos dimos cuenta del valor que tenía y que simplemente no era para satisfacer esos ratitos de ocio, sino que podíamos ayudar a mucha gente y a sentirnos mejor, porque nos sentimos siempre mejor cuando ayudamos a los demás, ¿no? Pero bueno, todo eso pasó y yo quiero saber, Luis, de ti, de todos esos proyectos que traes, que ya pronto te tenemos en Cádiz, muy prontito, ¿no, Luis? ¿Cuándo vas a estar por aquí? Cuéntanos.
Pues mira, resulta que este año, bueno, primero contesto a tu pregunta, son tres conciertos que voy a hacer por Andalucía con una compañera de Coruña que se llama Silvia Penide, y en el Rincón de la Luna estaremos el sábado, si mal no recuerdo, 20, déjame comprobar la fecha, 25.
25.
El sábado 20, 25 de noviembre estaremos en el Rincón de la Luna los dos. El día anterior, el viernes 24, estaremos en la Sala Lady Drama de Sevilla, y el jueves 23 estaremos en el Dama Juana, en la Sala Dama Juana de Jerez. Y la verdad es que es un concierto bonito, porque yo este año, al igual que mi compañera Silvia Penide, que es una cantante y compositora de aquí de Coruña, hacemos los dos 20 años desde que sacamos nuestro primer disco con nuestro propio nombre. Yo llevo unos años un poquito más con otras bandas que toqué anteriormente. Yo este año apenas he tocado, me pidió el cuerpo hacerlo de otra manera, he estado grabando vídeos con músicos que me he encontrado durante estos 20 años y he tocado muy, muy, muy poquito. De hecho, voy a hacer esos tres conciertos que te he dicho, otros tres por Galicia y a lo mejor uno o dos más entre noviembre y diciembre, y es una forma de acabar el año celebrando 20 años de música, y mira qué bien que una de esas fechas en el Rincón de la Luna.
Bueno, te has buscado tres sitios con mucho encanto para venirte a Cádiz. Hombre, Sevilla, Jerez, el puerto. Sevilla, Jerez, el puerto, y en sitio emblemático, porque ya el Rincón va tomando un carácter ya a nivel de los músicos con mucha importancia, y lo vamos compartiendo con muchas cosas, con exposiciones, de fotografías, de charlas, presentaciones de libros, que todo es muy interesante. Todos estos sitios pequeños que la gente como tú sabe escoger, para lo cual te agradezco ya públicamente, de que sepas escoger este sitio para dejarte caer con tu encanto musical, y que se te vio la última vez que viniste, y yo creo que lo pasaste bien, ¿no?
Sí, hombre, sí, por lo menos con muchas ganas y con mucha energía. Espero que el público también lo reciba de igual manera. Yo tuve la fortuna, se lo digo a los oyentes, de tocar ya una vez, de conocer ese mágico lugar. Me cautivó de una manera, porque la verdad es que ahí hay una comunión de gente que va con un comportamiento a ver los conciertos que es alucinante, y de edades distintas, es muy llamativo, y no estoy siendo pelota, porque se nota una atmósfera muy particular, la verdad, y se lo he recomendado a algún amigo. Ya he ido a ver más conciertos, he ido a ver a César Decenti, a un chico de Cáceres que se llama Jay Martín, ya he ido tres o cuatro veces y estoy atento, y bueno, mi intención es no solo ir ahí a tocar, sino también a formar parte de esa comunidad que tan bien escucha la música en el Rincón de la Luna.
Sí, es lo que tú has dicho. Yo creo que lo que le hace especial, aparte que el local es emblemático porque tiene 60 años de historia, y el local pues también ayuda a poner ese decorado, ¿no? Pero sí que es verdad que ha pasado como el flautista de Hamelin, que ha ido arrastrando músicos de distintas culturas, de distintas historias, y lo bonito es que se crea el mestizaje de la música, porque yo creo que la música, para enriquecerla, tiene que beber de muchas fuentes, y es lo que está pasando allí, que a veces es grandioso ver a un músico talentoso de 60 años tocando con un chaval de 19, con dos estilos diferentes, y se crea la magia de que al final los ve tocando juntos. Y hace dos o tres semanas llegaron unas amigas mías de Jerez, precisamente, y dijeron: ¿quiénes son esos músicos que están tocando? ¿Qué grupo es? Y les digo: no, no se conocen, todavía no han hablado. Se han puesto a tocar juntos y la música ha hecho el resto, ¿no? Puso el resto. Entonces yo creo que...
Es cierto, ¿no? Uh-huh. Sí.
Bueno, a ti te pasó. Sí. A ti te pasó también, creo, ¿no?
Era lo que iba a decir. Mira, tú me recordarás los nombres porque se me han olvidado. Estaba un chico que toca la viola.
Exactamente, que además compartes también tu apellido. Porque
efectivamente.
Moro, porque aquí lo conocemos por el Moro. Morocelo, creo que se ha puesto ahora de nombre artístico y le viene muy bien, porque todo el mundo lo conoce por el Moro. Y toca el cello, toca la viola. Y creo que pasó contigo eso, creo, ¿no? Que hubo un momento.
Totalmente. Él me dijo: ¿te apetece que toque algo contigo? Y yo, sí. Y me dijo: ¿qué artistas te gustan? Y le dije yo: pues mira, te veo con una viola, se me ha venido a la mente Tom Waits, le dije. Y creo hay unas capas con unos graves, con el arco, generando una tensión. Fue tremendo.
Sí, sí. Y además, el Moro, tiene Manuel Moro, que lo tuvimos aquí también. Ya tengo que darle un toquecito para que se dé una vuelta y nos cuente, porque está tocando con grandes artistas, en grandes proyectos, con un pianista que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero está haciendo muchos proyectos. El otro día, sabe que por más o menos por Instagram y por las redes sociales, pues vemos cosas, y vi algo súper talentoso, sí, y nuevo de él también. Él el flamenco también lo adora, y tocando, que había una guitarra flamenca dentro del chelo.
Sí, y luego, mira, había más gente. A ver, este sí que lo sabes, era un chico que toca el piano y el clarinete, que es el nieto
de Manuel Alejandro. Javier Sicre, un gran amigo que hace poco estuvo aquí también con su pareja, que en aquel momento estaba de camarera en el Rincón de la Luna, hasta sigue estudiando arte en Córdoba, pero estuvieron aquí antes de salir para Madrid, que está terminando la carrera de dirección de orquesta. Se esperaba. Era lógico, un chaval tan joven y que toca allí. Allí lo hemos visto tocar también el piano, el saxo, el clarinete. Ahora por último le dio por tocar el bajo y el contrabajo. Entonces es normal que aspire a dirigir una orquesta, ¿no? Y con 21 o 22 años, que creo que ha cumplido, pues fíjate el camino que tiene por delante. Y al igual que sus antecesores, creo que tenemos un músico ahí con mucho talento en potencia, ¿no?
Luego, ¿no? Con él había dos canciones, una con el clarinete y otra con el piano, y también fantástico, fantástico de... Bah, es que hay magia en ese sitio, de verdad, ¿no? No quiero exagerar, pero es que no exagero. Es que ese día, por ejemplo, pasó. Las otras dos veces que fui, o tres, otra vez ocurrió, pero la otra no. Pero eso es así, te lo puedes encontrar o no.
Claro.
Pero también eso está guay.
Bueno, eso es la magia.
La magia surja.
Exactamente, que no sea nada preparado, porque, ya digo, la de veces que me ha ocurrido y que me han dicho... Lo que he comentado antes, quién es ese grupo, quién es, y no se conocen, se conocen después. Y de allí, algo grandioso, que han salido formaciones nuevas, musicales. Hay gente que se ha conocido allí, en una improvisación como puedo tener contigo, y de ahí nace un proyecto. Oye, ¿por qué no? De echar un rato agradable tocando, a que salga un proyecto musical importante, ¿no? Entonces yo creo que... Sí. Que es una cuna bastante interesante para unirse los músicos, ¿no?
Sí, no, muy bien, muy bien. Y luego también estaba, mira...
Está recordando.
Fue con tres. También estaba un chico que tocó la guitarra eléctrica. Un chico muy delgado, que es el que llevó el sonido.
Ricky,
pelo largo, moreno.
Ricky Ibars, un gran músico joven y talentoso también, al máximo.
Y recuerdo, fíjate lo que es la memoria, y recuerdo que tocamos una versión de Bob Dylan,
ya,
Eat Me Babe.
Bueno, lo tuve una tarde aquí en uno de los programas, y tuvimos la suerte de que pudimos hablar telefónicamente con el maestro portugués Javier Ruibal, que le sigue a Ricky Ibar en las redes sociales, porque y un día me habló personalmente y me dijo, cuídame a ese niño, ¿eh? Cuídame a ese niño que hay mucho dentro, ¿eh? Y cuando lo dice un maestro de la talla de Javier Rival, pues me imagino que no se equivoca. Y además que bueno, que lo hemos disfrutado, lo seguimos disfrutando cada fin de semana, porque él entra allí con la guitarra colgada en la espalda, y entonces lo que tú decías antes, si se da la magia y llega la gracia, pues aparece, y si no, se va con su guitarra detrás, otra vez. Pero siempre ocurre algo.
Sí, señor. Está fenómeno, Rivera.
Y aparte de esa gira y ese ¿tienes algún proyecto ahora mismo? ¿Estás pensando en alguna grabación, alguna historia, o te estás dejando llevar? ¿En qué punto estás ahora, Luis?
Pues mira, resulta que este año, como era el año del 20 aniversario, el año anterior tenía la idea originaria de grabar un disco. El anterior, el que grabé antes de la pandemia, era un disco de revisiones en castellano de artistas norteamericanas, pero contemporáneos, grupos como Caléxico, Wilco, y era hacer una versión en castellano, pero variándola en cierto sentido, intentando hacer las mías. Eso fue un proceso que necesité hacer porque pasé durante 3 o 4 años pues un bloqueo de compositivo. Notaba que todo lo que hacía me sonaba igual que lo anterior, que iba por los mismos derroteros. Y entonces no quería estar parado y me surgió de casualidad esa idea de grabar un disco. Bueno, pasó, he recuperado parte de esa creatividad muy poco a poco, no me sale tan a borbotones como cuando era más joven, y tengo pues unas 8, 9, 10 canciones terminadas. La idea originaria era grabarla este año para en conmemoración del 20 aniversario, pero noté que no me apetecía tocar mucho. Me apetecía descansar y hice ese proyecto de vídeos que tengo colgados en el Instagram y en el Facebook. Voy subiendo y es simplemente un vídeo grabado con un móvil, muy, muy natural, muy casero, con músicos que me he encontrado pues en Coruña, en Jerez, en Madrid, no sé qué. Y luego esta gira del final y dije, me parece que no tiene sentido el disco nuevo. El disco nuevo para ver si sale el año siguiente como lo primero de una nueva etapa, ¿no? Pasados esos 20 años, pues el primer disco después de esos 20 años. Y tengo como proyecto grabarlo. Aún no sé muy bien cómo, pero tengo, mira, terminadas creo que son 9 canciones, al menos hay para un disco. O sea que cuento con el que el 2024, casi, casi seguro, esas canciones verán la luz siendo grabadas.
¿Y se podrá escuchar algo ya, algún anticipo en esta gira de noviembre o no? ¿Lo tienes guardado para cuando...?
Pues,
o cuando llegue,
ya veré.
No se sabe, ¿no?
Ya veré. Pero una o dos
caerán.
No, no todo.
Entonces tú eres el músico, creo que lo hablamos la otra vez que estuvimos aquí hablando. Tú eres el músico realmente muy profundo de saber en cada momento que si no está la musa, si no está la historia, no está. Que no siempre porque sepa cómo se maneja la música y dónde están sus rincones, no por eso siempre se está con esa magia, ¿no?
Es lo que te dijo yo ahí atrás, tío, sentí un bloqueo total, Rivera, pero total, o sea, cogía la guitarra, me iba hacia los mismos sitios siempre. Me hartaba de mí mismo escucharme. No porque sé lo que hiciera está mal, sino porque era como una repetición, ¿no? Y es que me tiré sin coger una guitarra para componer, si la cogía para tocar o para algún concierto hice algún concierto de versiones de Dylan, pero solo para hacer esas revisiones, pero creo que en 2, 3 años, casi 3 años, no me puse ni un día a intentar componer una canción. Y algo me lo decía de dentro, Rivera. No era que yo me hubiese empeñado en hacerlo. Era que notaba que no quería, que no salía, que ya me venía una pereza interior muy grande. Y fíjate, el ejercicio de revisar esas canciones, porque al final grabé 10, pero revisé como unas 20 y pico, 30 canciones. Me sirvió a ver otro tipo de construcciones, otra forma de ir de unos acordes a otros, de utilizar las séptimas, de utilizar acordes disminuidos. Y poco a poco, pues fueron saliendo algunas cositas que se fueron convirtiendo en canciones, y lo que tú dices, no forcé la musa, salió. Poco a poco, ¿eh? Está yendo más lento de como notaba yo, por lo menos, que la tenía antes, de ese
Pero
momento.
es algo muy curioso porque todos los que hemos hecho algo nos ha gustado componer y yo te puedo contar una anécdota también muy parecida a la tuya. Me siento totalmente hermano en este tipo de... Y la sensación es muy fea, es muy oscura cuando porque llegas a creerte que no sirves para eso, que jamás,
Correcto, correcto.
que jamás vas a volver a hacer una canción, te crees que no sirve o que se te ha ido ese punto de creatividad y siempre hay algo en relación, siempre dentro de la música, que es la que te salva, te echa ese flotador, nunca mejor dicho, ¿no? Ahí me pasó una amiga, porque yo ya estaba dejando la guitarra aparcada, entonces comenzaba a hacer algunos, un poquito de piano, pero no me veía con capacidad de crear nada, ¿no? Y una amiga mía, en un cumpleaños, en una festividad mía, me regaló un disco de Aute, de Luis Eduardo Aute, y fue el que me salvó la vida. Porque fui al bar de una amiga y me dice, ¿quiere que lo ponga? Le abrimos el plástico y como no había mucha gente en el bar, porque sabe que la música de Aute es muy linda, pero muy pausada como para un local, ¿no?
Sí.
Pero vimos un momento y vimos la ocasión, ay, que tengo ganas era el principio de los CDs, ¿no?
Sí.
Y yo con mucha ilusión, pues yo tengo una gana, me la ha regalado una amiga con mucho cariño y tengo unas ganas de oír una canción de Eduardo. Lo puso y aquellas canciones, Luis, no sé qué ocurrió en mí, fue como me hubieran puesto una vacuna, que le tuve que pedir a esta amiga que estaba detrás de la barra, me das un papel y un boli, ¿no? Y fue, me salvó la vida musical, ¿no?
Qué bueno, qué bonito detalle.
Me
A mí no
salvó.
me ha pasado así, no
No.
me ha pasado una cosa tan concreta, pero también entiendo la
Sí.
anécdota.
Es que es verdad, llega un momento que el músico cree que ya no está capacitado y siempre me acuerdo que lo menciono toda la semana en todos los programas, aquella frase tan bonita de, creo que lo comentamos la última vez que viniste, de Silvio Rodríguez, que decía que es que nosotros solamente éramos vehículos de algo que pasa en otro lugar. Como llama la atención como hablar como del más allá, ¿no? Que nosotros somos no trabajadores, que la música no se puede trabajar, o por lo menos una parte de los músicos, algún tipo de artista. Como no sea que algo que venga a través de nosotros. ¿Tú crees también en algo de esa historia, Luis?
No lo sé, yo creo, no, toca como demasiado el más allá. Sí creo que hay algo de espiritual en la música, que lo tienes que captar o no captar y tú con tu sensibilidad puedes llegar a hacer cosas que salen de la nada, eso es la creación, la concreción de ideas, salen de la nada y se plasman con una técnica musical, con un lenguaje musical, pero con una espiritualidad. Entonces, claro, es como hacer surgir algo de la nada uniendo técnica y espiritualidad. No sé si eso es algo de lo que quiere decir Silvio Rodríguez. Yo creo que él dice algo que aún va más allá que eso, que es algo que está ahí nosotros, es cojamos lo que cojamos, pero eso siempre va a estar ahí, en un mundo inalcanzable. No, creo que quiere decir eso, no lo sé,
Sí,
pero es bonito, es una bonita visión.
creo que sí. Bueno, yo alguna vez también me he sentido así, y eso lo hablo con todos los compositores también que vienen por aquí, porque me gusta, son las mismas preguntas, pero distintas respuestas, ¿no? Con el alma de cada músico. Y sí que es verdad que te habrá pasado alguna vez que cuando has creado algo, no te veías unos minutos antes con la capacidad de eso, ¿no?
No, no, no. O sea, sí, quiero decir que no me veía con eso. A mí normalmente las canciones tardo un poquito más en hacerlas, les acabo dando alguna vuelta, no a todas, pero algunas a lo mejor han cambiado, por ejemplo, todo el estribillo o el enfoque de una parte. Es como que no las dejo cerradas. Y en muy pocas ocasiones ha surgido eso, que creo que es lo que dices, que de repente no tenías predispuesto a escribir algo, te viene una idea, coges el papel y el boli y casi te sale la letra entera. Luego coges la guitarra, la metes ahí, le haces cuatro cambios y en 2 horas o en 1 hora has cerrado una canción, cuando hay otras que te tardas 6 meses en terminar.
Yo creo que en una sale el currante musical, ¿no? Y en otra la espiritualidad que tú dices, ¿no?
Pero no es, pero eso, no, no hay explicación que yo te pueda decir. es esto, más esto, y entonces te surge esto. No, no tengo ni idea, pero a veces surge de una manera y a veces surge de otra. Sí,
Sí que es
y eso
verdad.
es mágico en cierto modo, está chulo.
La magia
Mola.
del instante, ¿no? La magia del instante presente, que creo que es lo único importante, ¿no?
Sí.
Y hablando del presente, ¿tú qué estás? ¿En casa, Luis?
Yo estoy en mi casa, en Coruña, sí. Yo cuando estoy en Coruña trabajo casi todo online. Aún tengo un sitio para ir a la Universidad de Coruña, porque bueno, yo hice la tesis en Derecho Penal, con mi directora de tesis aquí, empecé en Coruña dando clases hasta el 2011 y sigo teniendo pues un rinconcito para ir allí a trabajar. Lo que pasa es que cuando estoy en Coruña trabajo online y por las mañanas suelo trabajar desde casa. Cuando estoy en Jerez, me concentro más en el despacho, yendo al trabajo. Y es un trabajo que me ha permitido, es bastante exigente, pero tiene una cosa muy, muy buena que me ha permitido pues, poder seguir con una carrera musical, que es que tengo mucha libertad de horario. Y eso me ha permitido no abandonar durante estos 20 y pico años pues, la música, que es lo que más me emociona, la verdad, y lo que más me gusta hacer.
Nunca te has visto con la idea de dedicarte especialmente solo a la música, ¿no? ¿Han pasado etapas de tu vida donde has dicho, sí, yo tiro por aquí porque no, o es que tienes esa bifurcación, ¿no? Esos dos caminos que te apasionan y siempre has visto que tienen que compartir el resto de tu vida todo, ¿no?
Pues mira, buena pregunta, Rivera, porque he tenido sensaciones distintas. Por fortuna, puedo decir que me gusta bastante mi trabajo, mucho. Es creativo, tengo que investigar sobre leyes, hacer artículos de investigación y tengo un contacto con gente joven al dar clases, ¿no? Entonces, para mí es un trabajo muy creativo y me gusta mucho, la verdad, mucho. Hubo algún tiempo, años atrás, en los que yo me pasé por la cabeza dejarlo para dedicarme solo a la música. Y era una época no corta, a lo mejor 6, 7 años lo pensé. Porque a mí me emociona un poquito más la música, ¿no? Y notaba que si quería que salieran más cosas fructíferas de la música, había que a lo mejor probar dedicarse en cuerpo y alma a ello. Al final no lo hice, no sé si hice bien o hice mal. Yo ahora estoy contento conmigo mismo, desde hace años, con
Pues
los dos caminos. Estoy contento, me siento equilibrado. Pero he pasado por esa fase y también, porque te confieso, porque he pasado alguna fase de frustración con la música, al ver
que no.
que no ocurrían cosas que yo querría que ocurriesen, ¿no?
En Galicia, Luis, hay mucho cantautor, porque por culpa tuya, por tu bendita culpa, me llama mucha gente de allí que quieren venir al Rincón, que a ver cómo lo programamos, que he conocido a grandes personas y grandes músicos talentosos también por tu
Bueno, eso
rama, por tu parte.
será porque les hablo bien de ti, ¿no? Y del rincón.
No, pero sí que es verdad que allí quizás más que en otro sitio
Sí.
hay mucha cultura del cantautor y del compositor de guitarra a cuesta y en solitario. Creo
Sí.
que Galicia tiene, al igual que grandes orquestas, que casi todas las grandes orquestas están por allí. Pero del cantautor sí hay mucho, ¿no? O lo que se percibe aquí.
No, hay un poco más. Yo noto que hay un poco más. La música propia, sea un cantautor al uso o un solista un poco más innovador, con el estilo, quiero decir, pero que muestra así sus canciones profundas, incluso si es pop o indie, un indie más apagado, más de autor, no de banda indie, sino como un solista indie, ve un poquito más, ya no solo en Galicia, ve un poquito más por el norte que por el sur. A mí me ha costado encontrar un poquito más que en Galicia, me ha costado un poquito más encontrar sitios en los que tocar mis canciones. En Andalucía me ha costado un poquito más mis canciones. Hay la misma música de cantidad. Es que en Andalucía hay mucho flamenco, tío. Y en Galicia es que prácticamente no hay ningún espectáculo de flamenco. Lo hay, ¿eh? Yo conozco una chica que se llama Sandra Calderón, que hace flamenco muy chulo aquí en Galicia, pero solo la conozco a ella, y seguramente hay alguno más, pero ya eso te lo quitas de la ecuación, entonces, y hay tanto flamenco en Jerez, en Cádiz, en el puerto, que hay un poquito menos de espacio para otros estilos. O por lo menos yo he notado un poquito más de dificultad de encontrar lugares.
Es que realmente el cantautor que y tú conocerás allí, tendrás un ejército de personas que conoces también tipo cantautor, que sí es real que pasa como con el jazz o con la música clásica o con un determinado tipo de música que no se consume tan a diario y que realmente no tiene un público tan amplio y que eso cuesta mucho a lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? De que casi todos tienen que dedicarse a dos cosas, ¿no? Porque no ve la salida fácil como para decir puedo dedicar mi vida a mi familia a través de la música, ¿no? Yo creo que ocurre eso, ¿no, Luis? Que se tiene que compartir con otras cosas porque es como para un público más sibarita, ¿no? Más especial, ¿no?
No lo sé, o que está más acostumbrado, ¿no? Es que claro, yo, por ejemplo, te confesé antes, y es verdad, yo antes de bajar ahí, viene alguien de flamenco a Galicia y yo creo que no iría a verlo, a priori, ¿eh? Porque soy muy curioso, me gusta investigar y aprender de la música, pero no me sentiría muy llamado. Bajo Andalucía, veo espectáculos flamenco en directo, alucino y ahora estoy seguro que voy, bueno, pero
Claro.
de cabeza. Pero tuvo que pasar algo así. Y confieso que soy una persona bastante, creo, por lo menos lo considero yo, no sé si me equivocaré, creo que soy muy abierta a escuchar de todo. Pero necesité venir aquí, mamar lo que es esto, para verlo desde otra óptica y entonces verlo mucho más de lo que lo veía.
Claro, en el momento que se respira y se siente. Pero
Sí,
ya que hemos
sí.
llegado a esto nuevo del online, el cual yo no creía que nunca lo iba a hacer porque soy mucho del tacto cercano, de tener. Y te confieso que hoy es la primera vez contigo, Luis, que lo estamos haciendo vía online. Siempre tengo a la gente aquí al
Bueno,
ladito mía. Pero había que empezar y estaba guay. No quería perder la oportunidad de hablar contigo y que la gente se
pues
entere
muchas gracias.
de esos conciertos que vas a dar en Sevilla, Jerez y en el puerto. Y ya que el online estamos probando y por lo menos por mí, que yo pensaba que iba a ser una cosa muy fría, pero te tengo como aquí al lado, todo es aprender. En la vida todo es
Yo también lo
probarlo.
siento.
En la vida todo es probarlo. Te
La
pongo.
otra vez estuvimos juntos, ¿eh? La otra vez
Sí, la otra vez
estuvimos
estaba sentadito aquí al
juntos.
lado mía. Si te pongo en un aprieto, ¿tienes la guitarra por ahí cerca, Luis?
Sí, la tengo por aquí, la tengo por aquí. Espera un segundo, la.
Olé. No, si es que estas cosas, al final me voy a enamorar del tema online también porque se pueden hacer también estas cosas. Lo que sí es cierto, que la calidad de sonido que no va a ser la misma, evidentemente, porque estamos a través de las líneas, pero el talento y la gracia de este artista seguro que va a llegar a través de ahí, aunque no tengamos los medios para que suene con la calidad que requiere. Ya te escucharemos con la calidad que requiere aquí en el Rincón de la
Ahí
Luna. Claro.
está, claro que sí.
Pero si te apetece, y si te apetece, he llegado a tu casa y te he hecho una invasión ya muy heavy, utilizando
No
el
te
término
preocupes, yo
musical.
encantado.
Pues si te apetece hacer algo, le digo a nuestro
Pues
compi Dani que baje un poquito la música por ahí y te oímos lo que a ti te apetezca y lo que te fluya en este momento. Y muchas gracias, Luis,
mira,
porque te he dado la invasión en tu casa totalmente.
no, bendita, bendita invasión, Rivera, de verdad, bendita invasión, no te preocupes.
Gracias, gracias.
Mira, como antes me preguntaste si iba a tocar alguna canción nueva y no lo tenía en mente, pues me dijiste, toca lo que te apetezca. Pues mira, voy a tocar una canción nueva. Voy a probar a ver qué sale.
Vaya, encima tenemos hasta estreno, hasta estreno.
Hasta estreno. Mira, ¿suena?
No, ahora mismo no nos llega el sonido de.
¿Nos llega?
No.
A ver.
No nos llega, Luis.
No, nos llega. Pues entonces yo creo que no va a ser posible,
No.
a no ser
A ver
hacer
qué te
otra cosita.
inventa.
Me voy a acercar al micrófono del ordenador. Me voy a acercar al micrófono del ordenador. Y si ya así no suena, entonces no podemos hacerlo,
Ay,
¿eh?
ay, 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 perfecto. Vamos a ver
A
si
ver.
nos llega y si no, pues seguimos hablando, que también está guay saber de ti, tus movimientos ahora mismo. Pero a ver si tenemos
A
la
ver,
suerte de que nos llegue.
me acerco un poquito ahora. Voy ahora. ¿Llega?
No nos llega con suficiente calidad, no te preocupes, Luis. Otro día hacemos la invasión con más medios.
Mejor, Rivera, mejor. Las cosas hay que hacerlas que salgan bien.
Claro, claro. Y si la improvisación fluye sola, pues estupendo. Pero si los medios técnicos no se tienen, demasiado, ¿no? Que te he provocado claro. Yo demasiado. Pero
no te preocupes. Yo lo hacía encantado, pero hay que hacerlo bien.
Claro, persona, claro, claro. Claro.
Para el día 25.
El día 25 a las 10 y media, a partir de las 10 y media, creo, ¿no?
Tiene las 10 y media, sí. Y mira, ya solo por este detalle, al menos esta canción que se llama Dame Golpe al Bordón, al menos esa canción nueva la voy a tocar en el Rincón del Aro. Porque me apetece, ya lo he decidido.
Bueno, ya que íbamos a hacer el estreno aquí, pues para el día 25. Y bueno, esta amiga que viene, ella sí es la primera vez que viene al Rincón. ¿Y es la primera vez que baja a Andalucía contigo o no?
Conmigo sí. Ella me dijo que tocó una vez en Sevilla. Y es una chica con una muy buena carrera. Se llama Silvia Penide. Uh-huh. Y lleva también 20 años, como yo. Pero ha hecho cosas muy chulas, tío. Acaba de sacar ahora un disco... de recopilando colaboraciones que había hecho en otros discos y revisiones que hizo de algunas de sus canciones. Y en alguna de ellas, por ejemplo, una es con Víctor Manuel y otra es con Javier Álvarez, aparte de con otros músicos como Guadi Galego, Eladio, el odio y los seres queridos, y hay tres o cuatro artistas más. La última que hizo fue con Víctor Manuel, que la grabó en el estudio del hijo de Víctor Manuel en Madrid. Y es una canción muy, muy bonita. Y era una tía muy interesante, que lleva también pues muchísimos años tocando. Ella sí se dedica única y exclusivamente a la música. Uh-huh. Tiene varios proyectos, aparte de este solitario de sus canciones, pues tiene un proyecto de versiones de mujeres que hace con otra chica aquí en Galicia. Y tiene otro proyecto más que ahora mismo no me acuerdo, pero una tía muy interesante, Silvia Penide.
Bueno, ya otra vez, como la voy a tener la suerte de conocerla contigo el día 25 en el Rincón, porque no nos lo vamos a perder nadie, vamos a tener que alquilar la plaza de toros porque... pero sí es cierto que cuando ya la conozca personalmente y me acerque más a su música, hablaré con ella para que también, aunque sea así, como lo estamos haciendo hoy vía online, podamos echar un lunes y que también la gente, si tú nos dices que merece la pena, estoy totalmente seguro que sí, mucha gente conocerá ya ese nombre y sí la seguirán. Y bueno, una forma de aprovechar también para que sea más fácil de conoceros, incluso antes del día 25, ¿cómo se os puede buscar a través de las redes para veros mejor, tanto a ti como a Silvia?
Pues, a ver, en Spotify tenemos todos nuestros discos y ya con poner los nombres es fácil. Luis Moro y Silvia Penide. Uh-huh. Y luego, no me sé los nombres exactos de Facebook, Twitter e Instagram, pero yo creo que poniendo esos nombres, repito, Luis Moro y Silvia Penide, se encontrarán. Es que ahora mismo, como tengo el móvil cargando en otra habitación, ajá, para evitar, por si me llamaban, pues que no sonara y todo eso, pues no lo tengo aquí a mano para comprobar su pero es fácil de encontrar. Si ponéis en el buscador Silvia Penide y Luis Moro, pues podéis ver cosillas tanto en Spotify como en Instagram y ojalá os guste y os pique la curiosidad como para acercaros al concierto del Rincón.
Estupendo. ¿Y cómo nace ese dueto? Porque ya os conocía anteriormente. ¿Cómo ocurre el hecho de que os guste hacer una gira juntos? ¿Cómo nace esa historia?
Pues mira, ella y yo nos conocemos pues desde hace 20 años, más o menos, sí, cuando estábamos empezando. No es que lleváramos unos caminos muy, muy, muy unidos, llevándonos siempre muy bien, pero cada uno haciendo lo suyo. Pero sí es cierto que hacia el año 2016 formamos un grupo, que yo no sé si hablé de este grupo la otra vez que estuve ahí, que duró como unos 2 años y medio, casi 3, que se llamaba Cinco Paredes. Y éramos 5 solistas de Coruña, y una de ellas era Silvia Penide, luego era yo, César Decenti, Nando Deive y Félix Arias. Y entonces formamos un grupo en el que revisamos 3 canciones de cada uno, pero tocadas por los tres, con guitarras, ukeleles, piano, percusión, armónica. Y fue un proyecto muy bonito que era para un concierto que hicimos en el Teatro Rosalía de Castro, en Coruña. Era para un concierto así grandote y ya está. Pero hubo tanta química que lo mantuvimos vivo pues casi 3 años. Y ahí nos juntamos. Esto fue hace como unos 6-7 años, ¿no? Y para hacer esta gira, pues hace como 6 meses me dijo: oye, Luis, me apetece mucho tocar en Andalucía. Yo solo toqué una vez en Sevilla. Y creo que me dijo así, ¿eh? No sé si tocó en algún sitio más, pero me parece que dijo eso. Y me dijo: ¿por qué no nos hacemos algo juntos allí? Y digo: pues venga, voy a intentar meter 3 conciertillos en un fin de semana y lo hacemos. ¿Qué te parece? Y así, pues como nos conocemos, hacía tiempo que no, pues desde Cinco Paredes, hacía 5 años así que no hacíamos nada juntos, pues mira, un día me lo preguntó y salió y dentro de 2 semanas estamos ahí.
Bueno, actualmente de las Cinco Paredes, los 5 músicos continúan haciendo cosas, ¿no? Por separado cada uno, sí. Pero todos son con proyectos musicales, continúan además, ¿no?
Sí, sí. Félix Arias es un chico que montó un grupo con Joel López hace años que se llamaba Lovely Luna y es profesor de guitarra, da conciertos en solitario. Nando Dave tiene un grupo que se llama Daves, que hace música muy de Dylan, muy de Sabina, estilo Dylan Sabina, muy bien. Y con él, con Nando Dave, con el que tengo el proyecto paralelo, que solo lo hacemos juntos, que es un tributo, tocamos un poco, pero nos lo pasamos muy bien, un tributo a Bob Dylan. Uh-huh. Y luego César de Centi estuvo ahí en el Rincón de la Luna, fue uno de los que fui yo con él, es un chico que le gusta mucho... El corte de artistas como Ismael Serrano, Pedro Guerra, y lo hace estupendamente bien y muy, muy, muy amigo mío. Y sí, sí, cada uno con sus proyectos y...
Pero todo...
Y eso, confluimos durante casi 3 años en un proyecto muy bonito. Al final se acabó, una persona lo quería dejar y notamos todos que éramos los 5 o no y que había sido muy bonito el recorrido y que bueno, que ya estaba. Que había estado muy bien.
Que estuvo bien mientras duró y la vida continúa.
Mientras duró.
Exactamente. Y con Silvio nunca, sí. Ya que tenéis esa magia juntos de vez en cuando, de si vamos a hacer algún proyecto juntos, ¿nunca se ha dado la ocasión de decir de grabar juntos los dos algo a dúo o solamente en proyectos así de conciertos eventuales y demás?
No surgió de hacer algo a dúo, pero sí hemos colaborado en nuestros discos. Yo, por ejemplo, hay un disco de ella, Invisible, sí, que toco la guitarra en un par de canciones. Y luego ella, en 2 discos míos, colaboró haciendo voces. En el segundo, Los Vulnerables, y en uno de los últimos, El Pacto. Y sí, siempre hemos estado ahí, llevamos muchos años conociéndonos y esporádicamente se han surgido cosas. Un día me invitó también a cantar una canción en un concierto suyo. Siempre, no sé, hemos compartido alguna cosa y ahora pues este evento conjunto, aún no sabemos cómo enfocarlo, si primero tocar uno y luego el otro, o tocar primero uno 3 o 4 canciones, luego el otro 3 y 4, 3 y 4, 3 y 4, o así. Para hacerlo como más conectado. No lo hemos decidido, pero en breve lo decidiremos.
Bueno, en el rincón tú sabes que no hace falta que preparéis nada, que va a surgir solo. y según veáis el momento, así va a ocurrir y así vamos a disfrutar seguro. Y bueno, seguro. Yo que no conozco, no tengo la suerte de conocer vuestros rincones por ahí arriba. Sí hay muchos más sitios como aquí el Rincón de la Luna, por allí, ¿no?
Sí, a ver, la Luna tiene mucha magia, ¿eh? Es que hay una forma de escuchar la música muy, 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 muy original ahí, de esa comunidad. Hay dos sitios, uno ya cerró, por desgracia, parecidos, que me recuerdan al Rincón de la Luna. Uh-huh. Uno se llamaba el Baba Bar, era una sala un poquito más grande, que también se cenaba, y pasabas como una cortina de teatro. Y luego ibas a un sitio también, muy como un rincón, como metido al fondo. Era un poquito más formalista, ¿no? Que el Rincón de la Luna. El Rincón de la Luna da la sensación de que puede pasar cualquier cosa. Ahí había su concierto, entras y pasas de un lado a otro. Pero era un sitio muy, muy chulo. Y luego ahora ya hay uno que está programando bien, que se llama Tío Vídeo, el Tío Vídeo, que está muy chulo y también tiene un aire como el Rincón de la Luna, porque tiene una cortina que separa dos espacios. Quien no quiere ir al concierto se le avisa de que tiene que hablar callado, o hablar callado no, perdón, con respeto.
Perdón, entendido.
Y quien quiere entrar está dentro. Y ese sitio es parecido. Luego, otras salas que me vienen a la mente son más grandotas. Son de salas de bandas, de combate, con bandas completas, con batería, bajo y tal. Hay tres o cuatro salas muy buenas que están funcionando. Ahora hay bastantes sitios en Coruña en los que tocar. Y luego sí que hay algún cafés o sitios que no son para hacer conciertos, pero que hacen conciertos. Hay uno muy bueno, perdona, que se llama La Barbería, que también es de comer y que está todo decorado precioso con sillones. Y ese también tiene un puntito como el Rincón de la Luna, sí.
Es que nos lo comentan gente cada vez que nos visitan, que nos vienen este verano, porque claro, el verano es cuando viene más gente de otros puntos de España, ¿no? Y siempre dicen, ay, me recuerda, lo que sí es verdad que menos que de otros países, porque sí hablan de otros sitios, en otras partes del mundo, donde dice, esto es igualito que no sé qué, me encantaría conocer todos esos rincones parecidos al rincón, sí, pero sí dentro de España, sí, en Madrid, ay, pues esto me recuerda tal, pero sí que es verdad que allí está un poco más formalizado en esos sitios, ¿no? Porque aquí los conciertos, sí, al igual que el tuyo, están con un día y con una hora, pero los demás días, cualquier día puede ser un gran concierto, porque sería, sí, sin contemplación, sin ninguna preparación, sí, ¿no? Y los momentos mágicos pues se viven, sí, de las, sí, dos maneras, ¿no? O bien cuando está programado, cuando, sí, sí, cuando tenemos amigos como ustedes este día 25, pero ocurre en cualquier cosa, ¿no? Este viernes, sí, también ocurrió, sí, y hay veces que se crean hasta tres frentes musicales, ¿no? Porque en un lado, en un rincón están tocando carnaval, en otro sitio están cantando flamenco y en el piano están arriba cantando dos temas, dos chicas, ¿no? Entonces, eso sí que es verdad que está muy guay, sí, que se contagie, porque ya en el puerto tenemos más sitios, tenemos sitios más dedicados al jazz y nos respetamos nuestros espacios porque no es una ciudad grande, sí, y cada uno toca el Stardust, que yo creo que todo el mundo que ama la música y escucha este programa seguro que también lo conocen. No sé si...
Pero una pregunta, Rivera, el Stardust reabrió hace poquito, ¿no?
Bueno, ya...
Porque... ¿Cuánto lleva?
Ya lleva un par de años mínimo, ¿eh? Por lo menos dos temporadas ya he visto yo allí. Bueno, y continúa, ya lo veremos. Cuando venga el día 25 nos acercamos un ratito y compartimos un rato de jazz, que también es muy interesante allí.
Sí, a mí el jazz me encanta y lo vi. Pues mira, es que antes se llamaba de otro sitio, de otra manera ese sitio, ¿verdad?
Claro, es que tuvieron ellos, porque son músicos también, los que renta el local, y tenían un bar, pero muy chiquitito, se les quedó pequeño, donde entraba el piano y cinco personas más. Y entonces pues ya encontraron esta sala, que es un poquito mayor, que también era un rincón con mucho duende de otro bar anterior, que creo que se llamaba el Rincón de la Ribera, o el Loco de la Ribera, creo que se llamaba.
El Loco, o el Rincón del Lobo, algo así.
Y ya pues, ellos se fueron para allá y se han llevado el jazz, y viene gente espectacular de todas partes, sí, de España y del mundo, sí.
Me pareció, porque no había oído hablar, y hace, bueno, ya fue hace casi un año, no, 8 o 9 meses, iba con mi pareja dando un paseo por el puerto, y de repente digo, ¡ostras! Esto lo han reabierto. Y entré y dije, pero esto es una sala de jazz.
Sí, sí.
Y está cojonuda.
Total.
Pero está cojonuda. Sí, sí, y, sí. Y no me había dado cuenta. Y ahora ya sé que está, sé que hace jazz. Me pedí invitación para seguirlos en las redes. Y veo que programan también muy guay.
Sí, 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 muy buena. Cada vez nos vamos sumando más, porque está la sala Milwaukee, que no sé si tú también la conoces.
Sí.
En verano ha habido una programación exquisita como muchos años, y ya se ha tomado como un referente también a nivel provincial, porque pasa gente de todos lados. ¡Ay, ya suena la música! Parece mentira que pronto se pasa esta horita. Ay, pero qué suerte de haberte tenido. Para hacer el resumen rápido, Luis Moro, que lo tendremos el día 25 en el puerto de Santa María, en el Rincón de la Luna, acompañado con Silvia Paned. Dilo tú mejor porque no la conozco como a ti. Pero que,
claro,
que ya está la música ahí, que ya nos emplazamos a todos para el lunes que viene. Que tengáis muy buena semana, que hay mucha música por el mundo, por la vida y en el puerto cada vez más. Y muchas gracias, Luis. Muchas gracias por tenerte a distancia y tan cerca a la vez.
Igualmente, la distancia y la cercanía la he sentido yo también. Sí, sí. Muy agradecido por la invitación.
Pues muchas gracias, te esperamos el día 25. Un abrazo y un beso grandísimo. Gracias, Luis.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias.